a Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
Bé, i per començar agafem unes paraules d'Alfonso Ucía en el Blanco i Negro d'aquesta setmana, quan fa la biografia d'Antonio Mingote. Diu: "Nace Ángel Antonio Julián Orson, dulce nombre de María Mingote Barrachina, en Sitges, el 17 de enero de 1919, hijo del músico don Ángel Mingote y de doña Carmen Barrachina. Pesó al nacer 2 kilos 700 gramos y la comadrona que atendió a su madre se llamaba Adela Vallés y Camprubí. De tot això, farà ara gairebé 80 anys, i en aquests 80 anys, la persona que tenim a l'altre costat del fiu telefònic ha fet moltes coses. Saludem Antonio Mingote. Antonio Mingote, buenos días.
Hola, hola, buenos días. Bueno, tengo que decir antes que nada que esas cosas que dice Alfonso Ucía, naturalmente la mitad son inventadas, porque me ha adjudicado unos nombres que no he tenido nunca, y el nombre de la comadrona se lo ha inventado.
Si quiere que le diga la verdad, ya me extrañaba a mí tantos nombres aquí.
Pero son las bromas de Alfonso, que es muy gracioso haciendo estas cosas.
¿Cuánto tiempo hace que Antonio Mingote no pasa por Sitges?
Pues hace más tiempo del que yo quisiera, desde luego, mucho tiempo, sí.
¿Qué recuerdos tiene, Antonio?
¿De Sitges? Pero bueno, ¿qué me vas a contar? Los mejores recuerdos del mundo, ¿no? Tengo unos recuerdos maravillosos, prodigiosos, recuerdos de gente a la que quiero mucho, de mis parientes que están ahí, a los que quiero, de gente que he conocido en Sitges, tiempo que he pasado cuando hace muchos años, en fin, tengo unos recuerdos estupendos.
Hay un recuerdo especial. No es que quisiera yo empezar por aquí, pero en todo caso, en la entrevista que le hace Victoria Prego en el Blanco y Negro de esta semana, dedica un recuerdo especial a Sitges en unos momentos muy especiales de su vida, durante la Guerra Civil, en sí. Que usted pues se fue a Sitges desde Barcelona, a sí. Pie casi todo el trayecto, sí. Para ir a visitar a su madre.
Sí.
Me ha chocado mucho el hecho de que haya escogido este momento para que Sitges salga en esta entrevista.
Bueno, yo no he escogido nada. Ha surgido así, bueno, pues porque me lo han preguntado, por lo que sea, porque ha venido rodado, ¿no? Pero vamos, no hay ninguna intención determinada, ¿no?
Estábamos hablando de un momento especial al final de la Guerra Civil.
Sí.
Cuando estaban a punto de entrar las tropas nacionales en Barcelona,
sí.
Y Victoria Prego le pregunta que de hecho entró usted casi solito en Barcelona sin que nadie se diera cuenta de nada. Usted pensaba que encontraría a su madre en la calle Muntaner, le dijeron que estaba en Sitges y se vino de Barcelona a Sitges,
sí.
Pues a pie, y su madre se dio cuenta que era usted sin verlo.
Sí. mi madre tarde estaba en casa de mi tío, Samuel Barrachina.
Ajá.
Y sí, efectivamente, llamé a la puerta y oí que ella decía mi hijo y bajaba corriendo.
Estos recuerdos supongo que se guardan durante toda la vida, ¿no?
Durante toda la vida, sí, sí.
¿Hay muchos recuerdos de esta infancia que todavía se recuerdan cuando uno llega a los 80 años?
Bueno, figúrate, muchísimos. Sobre todo, yo recuerdo, empezando desde lo más antiguo, por mi abuelo Esteban, que ya forma parte de la historia de Sitges, de Barrachina. Y no solo en Sitges, sino también en Daroca, en Aragón, en Teruel, en tantos sitios donde lo he conocido. Y luego, pues bueno, todos los recuerdos. Estos recuerdos. La verdad es que yo me acuerdo mucho más de lo que me pasaba hace 50, 60 años de lo que me pasó la semana pasada, de modo que ¿para qué te voy a contar? Eso lo puede decir cualquier viejo.
Me parece, eso es lo que le quería decir, que hay muchas personas a su edad que se acuerdan mucho más de lo que pasaba hace muchos años que no de lo que pasaba la semana pasada, ¿no?
Cualquier viejo te lo puede decir.
Ajá. A mí me ha llamado también la atención que, yo no sé si Antonio Mingote da mucha importancia a esto de celebrar años.
No, ninguna importancia.
Ninguna, ¿no? Porque hay un titular que dice, cumplo años, pues los cumplo, me da igual.
Claro. Pero además yo no he hecho nada por esto, ¿no? Yo no he hecho más que estar aquí. Como dice Camilo José Cela, el que resiste gana. Bueno, pues el que resiste, pues cumple años. Eso no tiene ningún mérito.
De todos modos, supongo que el mérito está en que a los 80 años Antonio Mingote sigue conservando pues esa chispa, ese ingenio que le ha caracterizado durante toda su vida, ¿no?
Bueno, no, estoy seguro de que lo conserve, pero en fin. Pero hago lo que puedo, sí.
A los 80 años se relativizan muchas de las cosas que uno ha pasado, que ha contado, que ha escrito, que ha dibujado.
Hombre, se relativiza todo. Ten en cuenta que a los 80 años, incluso antes, uno ya empieza a entrar en el escepticismo de tantas cosas. Empiezas a valorarlo, a hacer una escala. Tu escala de valores se modifica, se va modificando con los años. Entonces cosas que eran importantes dejan de serlo, y al revés, cosas que no importaban nada pues resultan importantísimas.
¿Qué se pone en el primer lugar de esta escala de valores ahora?
En el primer lugar está, como siempre, el amor a la familia, a los amigos, a la gente que quieres. Eso es lo primero, y casi diría yo que es lo único, porque aparte del amor, todo lo demás es vanidad.
¿La libertad dónde se pondría?
Bueno, la libertad es el primer valor a considerar, lo primero de todo. La libertad es la cosa irrenunciable, la que ningún hombre bien constituido pueda renunciar. Ya decía Azaña que la libertad no hace más felices a los hombres, los hace simplemente hombres.
Lo digo porque no sé si hay muchas personas, de hecho vivimos en un país de libertades, pero no sé si hay muchas personas que puedan decir, como Antonio Mingote, creo que soy libre. Pero es que yo me he esforzado en serlo desde el principio, comenta Antonio Mingote en esta entrevista.
Yo creo que sí, que soy libre, puesto que trabajo, hago lo que quiero, cuando quiero. Nadie me obliga a hacer lo que hago, de modo que eso es libertad, ¿no?
¿Sin condiciones de ningún tipo?
Sin ninguna condición.
Salvo las que uno se pueda aún imponer,
bueno,
supongo.
Claro, por supuesto, la libertad que uno mismo se limita, eso no es limitación de libertad, eso método de vida, no sé.
Hay una cuestión muy tópica para, sobre todo, una persona que se ha dedicado a retratar irónicamente lo que sucede a su alrededor. ¿Ahora es más fácil que antes? ¿Hay más motivos? ¿Hay más temas? ¿Hay más cosas?
Hay los mismos motivos de siempre, los mismos temas, siempre los mismos temas. El mismo tema de siempre es la humanidad, el hombre, la mujer. Y bueno, ahora hay más facilidades porque hay libertad y naturalmente es lo deseable, ¿no?
¿La condición humana es más o menos la misma, sin embargo?
Absolutamente.
Absolutamente. ¿El hombre se comporta más o menos de la misma forma?
Pero no solo de la misma forma que hace 50 años, de la misma forma que hace 500 y que hace 5.000, creo yo. Hemos progresado en que ahora tenemos el teléfono móvil, que es un buen coñazo, y nada más.
Y hemos progresado, no sé si en el sentido en que Antonio Mingote dice, por ejemplo, que le han criticado desde un lado, desde otro.
Ah, bueno, por supuesto.
Y esto, pues, le deja un poco tranquilo.
Sí, eso me tranquiliza, sí. Recibir ese elogio solo de un lado, crítica solo de un lado, es signo de estancamiento. Es malo.
A esta edad, ¿a uno todavía le exigen, o uno se autoexige todavía, no sé, ser brillante cada día, tener ese esfuerzo mental de ser mejor que el día anterior, de superarse todavía?
Bueno, yo no puedo decir que eso sea un esfuerzo. Yo creo que eso forma, el pretender ser mejor que ayer, forma parte del trabajo, no es un esfuerzo, es una mecánica, forma parte de la dinámica de tu oficio, de tu vocación, de tu trabajo.
¿A uno se lo exigen, sin embargo?
¿Perdón?
¿A uno se lo exigen, sin embargo, también? Que, bien, después de 40 y tantos años en ABC, pues siga siendo brillante cada día, ingenioso cada día.
Bueno, no sé si eso de exigir es una palabra más difícil. Yo no sé si se me exige. Yo hago lo que puedo y ahí estoy, ¿no?
¿Cómo se mantiene una colaboración de tantos años? ¿Qué secreto hay?
Pues no hay ningún secreto, solo hacerla.
Pues alguno debe haber, porque ahora las colaboraciones no acostumbran a durar tantos años.
Bueno, yo nunca he tenido ningún motivo, no ha habido nunca una razón para que me fuera de ese periódico donde trabajo. De modo que bueno, que la única razón es que me he encontrado cómodo en ese sitio. He sido un periódico liberal, un periódico donde nunca se me ha exigido nada que yo no quisiera hacer, y por lo tanto no ha habido motivo para marcharme. ¿Por qué me iba a ir?
También dice usted que no es una persona que le guste demasiado, pues, enfadarse con la gente porque no sirve de mucho.
No, para nada. No sirve para nada, no.
Pues no sé si vivimos en una época en que esto se ponga en práctica bastantes veces, ¿no?
La verdad es que lo único que hace que nos enfademos los unos con los otros es la política, que es una cosa, la política naturalmente es necesaria y es admirable y es lo que gobierna nuestra vida, pero hay una cosa que no es la política, sino la politización de las personas, que no se administra con la suficiente serenidad. Y eso es lo que hace que nos enfademos los unos con los otros.
Es muy difícil mantener una línea divisoria entre la política y la politización de las personas.
Hombre, supongo que es difícil para mucha gente porque son los que se enfadan, ¿no? Uh-huh. Dicho que se enfadan mucho. Para eso sí es difícil.
¿Y esto es una de las cosas que más le desencanta?
¿Qué más?
¿Le desencanta?
Bueno, sí, es una de las cosas que más me gustaría que no existieran, por supuesto.
Hablando un poco de trabajo de Antonio Mingote, todo el mundo conoce al Mingote dibujante, al Mingote humorista gráfico, pero hay un Mingote que escribe, hay un Mingote que colabora con series de televisión, hay un Mingote académico, hay un Mingote caballero de la Orden de Isabel, la católica. Estos son muchas cosas como para poderlas resumir en pocos minutos, pero me gustaría saber en cuál de estas disciplinas Mingote se ha sentido más, más cómodo.
Pues en mi documento de identidad dice que yo soy dibujante. Y en eso, en ese oficio, en esa profesión, en ese ejercicio es en el que me siento mejor, más de verdad, más lo que yo soy y más lógico y más auténtico. Todo lo demás pues está muy bien, es halagador, es bueno, lo hago todo con la mayor, con la mejor voluntad y con la mayor dedicación, pero yo de verdad lo que soy es dibujante.
Se ha sentido bien, no sé si decir experimentando, porque en el fondo es buscar nuevas cosas en estas disciplinas, supongo.
¿Perdón?
Sí, se ha sentido bien experimentando, por eso, en estas otras disciplinas.
Bueno, claro. Bueno, uno tiene que hacer todo lo que sea capaz de hacer, todo lo que sea capaz de hacer con decoro, con un mínimo decoro. Porque si no se hace todo lo que se puede hacer, resulta que uno es un fraude para la humanidad, para uno mismo.
Uh-huh. Ya que estamos hablando con un cronista de lo que sucede alrededor, ¿desde Madrid se ve Cataluña de una forma especial?
¿Se ve?
¿Cataluña de una forma especial?
Desde Madrid no se puede decir eso, se podría decir cómo lo ven gente distinta, es un madrileño que no conoce Cataluña, uno que sí que la conoce, un catalán que no vive en Cataluña, un andaluz que está de paso, hay muchas maneras de ver Cataluña, pero la única manera lógica y natural de ver Cataluña es ir y mirarla.
¿Esto se lo han preguntado muchas veces?
¿Esta cosa?
Sí.
Sí, muchas veces.
Supongo que para tener una, no sé si, opinión o para tener que Antonio Mingote se moje un poco, como se dice en esta cuestión.
¿Que me moje en qué cuestión?
No, le preguntaba que si esto se lo han preguntado muchas veces, la visión que se tiene en Madrid y Cataluña, para ver si Antonio Mingote toma partido en este asunto o no.
No tomo partido, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, ¿qué quieres decir? Yo admiro a Cataluña, quiero a Cataluña, imagínate. Si lo que quieres decir es que yo doy mi opinión sobre Cataluña...
No, lo digo por si este es un debate más o menos general en que parece que todo el mundo se tiene que implicar de una forma u otra.
Ya, bueno, no, a veces no, ¿eh?
Ajá.
No.
Es más de lo que parece.
Es más de lo que parece.
Es más de lo que parece. Sitges ha salido muchas veces en las viñetas de Mingote. por muchas cosas diferentes.
Sí.
¿Hay una imagen de Sitges que tenga siempre Mingote en su memoria?
No, una imagen de un rincón, de una manera, no. Lo que pasa es que hay una imagen que es lo que identifica a Sitges, que es la punta, ya sabes, ¿no?
Uh-huh.
Que es inevitable dibujarla cuando se quiere recordar o significar a Sitges, hay que dibujar la punta. Pero bueno, yo tengo tantos recuerdos de tantos sitios de Sitges que no podría decir que prefiero uno u otro.
Uh-huh. ¿Algunos en especial?
Pues tal vez Maricel, la parte que da la playa de San Sebastián, toda esa parte me parece que es más, para mí es más entrañable, ¿no? Por uh-huh. recuerdos y por cosas. Y por...
Uh-huh. ¿Cómo está pasando esta semana?
Pues estoy pasándolo bien. no te quiero decir que estoy atosigado por las radios, pero bueno, no, bien, bien.
Bien ocupado, sin duda.
Bien, bien.
¿Le gustan las entrevistas a Mingote?
No me gustan nada.
No demasiado, ¿no?
No me gusta nada porque, ¿sabes qué pasa? Que yo no soy ágil de mente. No se me ocurren las respuestas brillantes, rápidas y oportunas. Siempre se me ocurre todo después. Cuando ya estoy bajando la escalera, digo, hombre, porque yo debía haber dicho esto y aquello de lo demás allá. Y por eso no me gustan las entrevistas. En realidad es por orgullo, por soberbia.
¿Le sucede lo mismo en el momento de dibujar?
No, me sucede lo mismo y la prueba es que a veces me cuesta mucho trabajo y tengo que pensar mucho rato y tengo que borrar mucho y de rectificar y decir esto, sí.
Uh-huh. También habla en esta entrevista de dibujos que le han llevado determinados problemas. ¿Sobre qué cree Antonio Mingote que no se puede, no diré hacer un chiste, pero sobre qué no se puede uno más o menos mostrar una visión irónica? ¿Hay algunos temas que
no,
verdaderamente...?
No hay ningún tema que no se pueda hacer algo, que no se pueda hacer un chiste. Se puede hacer sobre Dios, imagínate,
uh-huh.
de ahí para abajo, pues sobre cualquier cosa.
¿Por qué a veces pues se toman tan mal o tan a pecho las cosas?
Pues supongo que por orgullo, por yo qué sé, no sé, por vanidad, porque se interpretan mal a veces. Los chistes, por ejemplo, que son inofensivos, son una broma sobre algo, pues a veces se toman demasiado en serio, lo cual es un contrasentido. Tomar en serio un chiste es una tontería, ¿no?
Uh-huh. Supongo que en todo caso el humorista o el dibujante lo que quiere en el fondo es establecer una cierta complicidad o que su forma de ver las cosas sea más o menos compartida o vista por mucha gente, ¿no?
Pues sí, por supuesto, a veces es lo que quiere es explicar, mira, a lo mejor tú no has visto este lado de la cosa, ¿no?
Uh-huh.
Manifestarlo, no sé. Pero por supuesto nunca el chiste es ni es un ensayo filosófico, ni un ensayo político, ni es nada, es una broma que no tiene la menor importancia.
Dígame algún personaje que les ponga... No sé, que le ponga las cosas en bandeja para hacer viñetas, para dibujar.
Bueno, los personajes que le ponen las cosas en bandeja son naturalmente los más eminentes, los de los que más se habla, los más propincuos. Pero bueno, no te puedo decir, pues generalmente los políticos. Y a mí no me gusta mucho hacer chistes políticos, aunque me interesa mucho la política, como es natural, pero no me interesa como tema de mis chistes. Prefiero hacer chistes sobre cosas que no sean la política, sobre la desertización, sobre la contaminación, sobre la educación, sobre la... yo qué sé, sobre esas cosas.
Y a lo largo de los años uno se da cuenta, no sé, que los políticos son malos amigos y buenos conocidos.
No, hombre, los políticos en general son gente amable, salvo las excepciones como que hay en todas las partes, ¿no?
Ajá.
Pero, mira, yo siempre cuento una anécdota de Manolo Tovar, que era un gran caricaturista de hace 100 años, hace 60 o 70 años. Un día se encontró a don Juan de la Cierva, que era presidente del Congreso del Gobierno, y le dijo, hombre, Manolo, ¿está usted enfadado conmigo? Y dice, hombre, ¿por qué dice usted eso, don Juan? Yo no. Dice, porque es que hace lo menos 15 días que no me pone usted en ridículo. O sea que, bueno, los políticos agradecen que se ocupen de ellos, ¿no?
Estamos llegando al final, 6 minuts passen de 11:45. Hem enxampat Antoni Mingote d'una entrevista que li estan fent per un canal de televisió. Ell diu en aquesta entrevista que li fan a Blanco i Negro, que li fa la gran Victoria Prego, que estimar la gent és important, però a més és una cosa recíproca. Si tu estimes a la gent també t'estima, que és una frase d'aquelles per quedar-se a la memòria. A mi m'agradaria, en tot cas, que Antoni Mingote ens pogués acomiadar l'entrevista dedicant-ho, pues, no sé, un recuerdo, un saludo a la gente de Sitges que puede estar escuchando a Antonio Mingote con motivo de esta entrevista.
Hombre, la gente de Sitges sabe que yo la quiero mucho. No hablo solo de mis parientes, de mis primos, a los que quiero, de mucha gente.
Madrid también debe ser bonito, ¿no?
¿Perdón?
Que Madrid también debe ser bonito.
Hombre, bonito no es la palabra, Madrid no es bonito.
Madre de Dios. Pues
Madrid,
¿qué?
No. Madrid, yo lo he dicho muchas veces, es como esas mujeres que no son muy guapas, pero que tienen un enorme atractivo, ¿no?
Ajá.
Madrid no es guapo, no es bonito, pero te atrae, te seduce, te encanta, ¿no? Pero uh-huh. Al menos eso es lo que me pasa a mí.
Uh-huh.
Pero eso no, pero el que me encante Madrid no es lo dice para que yo lo encuentre a veces bastante feo.
Antoni Mingote, feliz aniversario.
Muchas gracias.
Gracias por estar esta mañana con nosotros.
Gracias por llamarme y un saludo a todo el mundo, a todos los sitxetars, con mi cariño.
Doncs una salutació també ben forta des d'aquí. Gràcies, Antonio.
Gràcies.
Adéu-siau, molt bon dia.
Adéu.